Las Catacumbas con Josefina Ludmer, de Lingüística con Beatriz Lavandera y Talleres Literarios con Abelardo Castillo y Juan Martini. Ha publicado La Montonera, Biografía de Norma Rostito, 2005, y su reedición como edición definitiva en el 2011. ¿Qué pasó con todos nosotros? Novela de 2007. Santos Ruteros, de 2011, y Memorias de una chica normal tirando a rockera, mire qué título, de 2013, entre otras. Su primera novela, La Reina, su última novela, perdón, La Reina, El gran sueño de Manuel Belgrano, que es de 2020, fue nominada nada más y nada menos como finalista en la Semana Negra de Guillón por el premio Espartaco a la mejor novela histórica. Bienvenida, Gabriela Zaidón. Acá te saludamos la gente de Alegre de Distopía, Lucas, Nelson, Martín, Andrea
Alba.
Y Alba, perdón. Uh-huh. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y por la presentación, por supuesto, y por el tema de presentación post-crucifixión, que, bueno, en la versión, creo que ustedes nos pusieron la versión de la Mississippi, pero bueno.
Sí, sí.
Claro.
A mí me gustaba mucho la de Spinetta, la de Pescado Rabioso.
Obviamente, ¿no?
Sí, no, es bueno, la original.
Lo habíamos escuchado con Nelson cuando fueron los inicios del programa, cuando una vez que en Tandil el Indio Solari arrancó un recital con nada más y nada menos que con ese tema. Impresionante fue. ¿Cómo estás, Gabriela?
Bien, bien, muchas gracias. Acá, bueno, en la ciudad de Buenos Aires está un poco complejo el panorama de pandemia, pero bueno, la remontamos como podemos.
Me imagino. Como te había adelantado, ¿no?, en nuestras conversaciones, siempre quise entrevistarte, así que bueno, hoy se me da.
Bueno, genial. Buenísimo. Se alinearon los planetas.
Así es. Bueno, leí una nota que de chiquita quería ser detective o escritora y te decidiste por esta última actividad porque tu mamá no quiso comprarte el kit de la gente 99.
Gran. Leo, sí, está bien resumido.
Sí, sí. Leo tus libros, por ejemplo, bueno, Santos Rotero, bueno, La Montonera, que es el umbral al universo Zaidón, es impresionante ese texto. Bueno, o La Reina misma también, que es hermoso. Y hay un trabajo de investigación minucioso que soporta o es el punto de partida para tu escritura. ¿Qué puntos de contacto encontrás entre el trabajo del escritor y el del detective?
Ah, está buena la pregunta. Yo pensé que me ibas a preguntar la de periodista. Creo que el periodismo es bastante detectivesco en general, sí, ¿no? Salvando las distancias, digamos, desde lo profesional, pero tiene que ver con eso, me parece, con querer saber la verdad de las cosas, y pero al mismo tiempo darte cuenta de que no hay una verdad, pero seguís insistiendo.
Sí, sí.
Es esa curiosidad, digamos, la curiosidad a veces un poco malsana incluso, porque es como cierto forzamiento a veces incluso de las cosas o de los hechos para ver, bueno, qué hay detrás por ahí, ¿no? Es esa inquietud también que hay detrás.
Bien.
Que creo que tiene que ver con la tarea de escritora, pero particularmente con la de periodista, porque ahí también están esas dos cosas, digamos, operando en general.
Claro. Bueno, una de tus de las personalidades, a mi entender, ¿no? Ojo, lo voy a decir yo, ¿no? Más enigmática de los 70 es Norma Rostito. Hay un epígrafe que usás en la biografía que escribiste sobre ella, que es de Horacio, y la verdad que a mí me conmovió, y dice: construir un monumento más perenne que el bronce. ¿Cómo relacionás esta frase con su enigmática figura histórica y militante, que por cierto es una historia y una militancia dominada por los hombres?
Claro, bueno, ahí hay un juego con la frase del poeta Horacio, el poeta latino. Es más, lo usé en ese libro y siempre lo quiero usar para todos los libros cuando se trata de alguna figura histórica. Pero particularmente en el caso de la Rostito, porque, claro, ella fue uno de los bronces, lo que los montoneros llamaban los bronces, que eran básicamente quienes habían participado del secuestro de Aramburu.
Sí, sí.
Y ella ahí no solo era la única mujer, no solo fue la única mujer que llegó a un puesto alto de conducción o que arrancó desde un lugar alto en esa organización guerrillera urbana, digamos, y en ese como acto espectacular de lanzamiento de la organización el 29 de mayo de 1970, sino que además, bueno, ella tuvo como esa categoría de bronce que quizás después incluso otras mujeres que participaron de la organización de otra manera más incluso más tiempo, porque su participación fue, podríamos decir, breve en ese lugar de la cúpula, digamos, ¿no? Fue como bajando de categoría, queda viuda. Y el tema del bronce, como el bronce, ¿qué pasa con el bronce a lo largo del tiempo? ¿Y qué pasó con ese bronce en particular a lo largo del tiempo? Y bueno, la frase de Horacio es esa, ¿no? ¿Cómo se construye un monumento que dure más que un bronce? Y en realidad era por el juego con que tuviera como esa denominación desde Montoneros, ella.
Claro, pero además tiene que ver para mí, según lo que mi lectura, ¿no? También como fue posteriormente ninguneada y sexualizada, inclusive dentro de lo que es la historia y lo que se dijo de ella.
Claro, exacto, está bien. Además, ninguneada y sexualizada, porque sí, son las dos cosas que pasaron. Ninguneada desde la organización, desde que muere Fernanda Medina, que además es el líder en los orígenes de la organización, y además era su pareja, obviamente, y además fue quien ejecutó a Aramburu.
Sí.
Entonces, bueno, ella queda como la viuda, y en tanto tal, por un lado, queda como una figura mítica, por un lado, mitológica, diría, pero al mismo tiempo es esa cosa que en lo concreto empieza a descender peldaños, digamos, dentro de la construcción, o sea, deja de estar en la construcción, en los niveles más altos de la construcción,
sí.
Va bajando cada vez más, o sea, hay una cosa muy misógina ahí, y aparte sí, eso de la sexualización está, por ejemplo, en el libro sobre Galimberti, en varias ocasiones donde ella sí queda como de alguna manera en ese rol femenino de la mujer deseada sexualmente porque es la viuda y porque llegó a ese lugar. Entonces desde ahí se la sexualiza, se la erotiza, y eso apunta a quitarle como fuerza a su figura como mujer política, que es lo que fue.
Bien. La última de Arrostito, un libro que realmente, La Montonera, un libro que siempre me apasionó, lo tengo acá al lado mío. ¿Qué pensás de Firmenich? Hay una personalidad ahí dando vuelta que, digamos, también está para escribir otro libro más.
Sí, bueno, hay libros sobre Firmenich, hay trabajos sobre Firmenich, hay entrevistas a Firmenich. Una figura que se trabajó bastante, ¿no? Como por ejemplo el último libro de hay varios libros. Ahora no me está saliendo, mal de mi parte, bueno, me está saliendo el libro Aramburu del nombre de la periodista y me quiero matar, María O'Donnell.
Ah, María O'Donnell, sí, sí.
Que tiene una entrevista muy interesante también, aunque podría criticar algunas cosas del libro, pero bueno, es una figura como muy transitada. Una opinión personal, no sé, en relación al Arrostito, lo que podría decir es que él es uno de los que contribuyó de alguna manera también a sexualizar esa figura, y fue uno de los que la quita de la cúpula de alguna manera. O sea, él asume el rol de la construcción, y bueno, desde ahí es cuando cada vez se militariza más la organización y toda esa cosa misógina. Él tiene mucho que ver, visto desde ese punto de vista del género, digamos. Hay otras cosas para decir.
Bien, bueno, recomiendo a los oyentes la lectura de ese libro, no sé si se consigue todavía, creo que está en sí. EPUB, también se puede vender, lo venden en...
Sí, está en ebook, y sí, bueno, obvio que se consigue en Mercado Libre, como todo,
sí,
pero
sí.
Está en ebook en la editorial.
Pero además,
me gusta leer.
Una investigación impresionante la que hace Gabriela, muy... muy detallista. Pasamos a la reina. Bueno, te quiero preguntar cómo surgió la idea de la reina, ¿no? Que es una novela escrita, bueno, maravillosamente, y que aborda el llamado plan del Inca de Manuel Belgrano, que consistía en establecer una monarquía constitucional y coronar a un Inca como rey. ¿Cómo armaste la novela? ¿Cómo la ideaste?
Bueno, Claro, bueno, eso tiene que ver con, como hay una obsesión mía por los 70, por un lado, que está en La Montonera y en otros libros, y la otra obsesión que es el siglo XIX, sobre todo el momento en que se establecen los estados nacionales, digamos, en Argentina y en América, y entonces en esas discusiones Belgrano propone, en una sesión secreta, antes de la declaración de la independencia, en 1816, erigir, sí, bueno, entronar a un rey inca y que la sede de gobierno de América o de las Américas esté en el Cusco, cosa que por supuesto no prosperó, que los principales opositores fueron los dirigentes, podríamos decir, porteños, porque tuvo el apoyo de San Martín, de Güemes y de otros líderes de la zona, sobre todo andina, de lo que después sería la Argentina y también del Alto Perú. Pero bueno, no prosperó, pero a mí me fascinaba esa idea de que cuando se estaba discutiendo y ya apuntando más a la idea de república, él propusiera una monarquía cuando después finalmente nunca se instaló la monarquía en América Latina, por suerte. Pero bueno, Europa todavía tiene monarquía y Brasil tenía era un imperio, ¿no?
Claro.
O sea, el modelo de la monarquía estaba funcionando y en Inglaterra estaba la monarquía constitucional, que es de donde saca Belgrano y también Castelli, otros revolucionarios, digamos, sacan la idea como una idea estratégica, ¿no? De tener algunos favores y incluso económicos de parte de, por un lado, de Europa, en este caso Inglaterra, y también la idea de un representante de los pueblos originarios para tener el apoyo de los pueblos de la zona, sobre todo del Alto Perú, y bueno, por eso un inca que además existía, era un hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru,
sí.
Pero que finalmente no prospera, porque bueno, no es aprobado, pero en la ficción que yo imagino, ucrónica, si hubiera pasado,
sí, sí.
Si ese plan hubiera sido apoyado, bueno, se me ocurre como algo así como doblar la apuesta y decir, bueno, no un rey, una reina, y no un hombre grande, viejo, como era él, que tenía 79 años, sino una reina adolescente más estilo María Antonieta, aunque sin esa carga tremendamente trágica de María Antonieta, pero me gustaba mucho la película de Sofía Coppola, donde también están las zapatillas Converse, el rock, o sea, esa mezcla de lo antiguo y lo moderno, y bueno, con esa idea un poco construí la novela, para la cual me fui al Cusco, que por suerte me salió una beca del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y bueno, pude viajar y hacer una investigación bastante profunda que bueno, me llevó como, está como en la parte de la base del iceberg de la novela, porque no, lo que pasa en la novela después tiene que ver con los vínculos de esa adolescente, ese general que ya está en sus últimos días, y bueno, y otros personajes como la madre, la hermana, y se va armando ahí como unos vínculos, bueno. Termina siendo una novela sobre la construcción de esa figura de la
sí. Bueno, no vamos a spoilear, ¿no? Esta novela sí se consigue, es excelente y está bellamente narrada por Gabriela, así que es absolutamente recomendable. Hay una frase en el texto que lo conecta o te conecta, ¿no? Primero con David Viñas, ¿no? Que dijo que la literatura argentina comenzó con una violación, ¿no? Con la violación. Y después con Gabriela Cabezón Cámara también, que en una entrevista con nosotros dijo que David Viñas se había quedado corto, ya que la funda a partir de la que es fundada a través de, a partir de la violación en la historia de Latinoamérica entera. La frase de tu libro puntualmente dice, bueno, que es de la reina, dice: acá en América todos venimos de una violación. ¿Qué pensás acerca de esto?
Claro, en realidad, en mi caso sí, por supuesto estaba lo de Gabriela Cabezón, estaba el matadero de Echeverría, le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón,
sí.
Viñas, pero básicamente esa frase así textual me la dijo un historiador grosso peruano del Cusco, Donato Amado se llama,
sí.
Que me la dijo y me llamó la atención, por un lado, que la dijera un hombre en ese contexto, pero además... es como que me dio una frase, me regaló esa frase en su involucramiento durante en la investigación del libro, porque se apasionó con el libro y me empezó a... Nada, era muy gracioso como él participaba de la propuesta de la ficción, así que fue en parte también eso, como fue como un resto de esa investigación, pero además porque me parece como que es, bueno, finalmente es como casi el corazón de lo que quería decir sí. en ese libro, ¿no? En esa sí. tradición en la que no solo se instala nuestra literatura, sino nuestra civilización, prácticamente como si fuera parte de una tradición siniestra, ¿no?
Sí, aparte es impresionante porque cuando leí el libro, esa frase me desde que la leí hasta el final me siguió sonando.
Ah, mira, qué fuerza... loco, claro, porque es muy fuerte, ¿no?
Impresionante.
Aparte ahí lo dice la madre,
sí, sí.
Que también como que además fue violada, pero de una manera
una mujer fuerte, ¿no? También.
Claro, y una mujer además que ahí es violada por un esclavo negro al que también lo obligan. Claro. Hay todo un tema como de complejidades entre raza y género también, ¿no? Y clase.
Bueno, también la relación esa de la conquista, la espada, lo fálico también está en el texto.
Claro, sí, de la parte que la cosa, la parte de la que no se habla cuando se habla de la colonización en general, ¿no?
Así es.
La otra parte, digamos que es una parte del cuerpo del hombre, además.
Bien. Gabriela, dos cortitas para terminar, porque el tiempo es tirano, ¿no? Y es absolutamente interesante. Estaría una hora, dos, un programa entero hablando con ella.
Buenísimo, bueno, por ahí lo hacemos un día.
Bueno, cuando quiera vamos a hacer, ahora le pedimos a la gente de Radio Nacional a leer Distopía de dos horas. Acá con Nelson, vos te prendés, ¿no? Sí.
Por supuesto, le vamos a llamar las entrevistas olímpicas.
Así es, ay, me gusta. Es un gran tirador de títulos, Nelson. ¿Cómo entender la relación entre discurso histórico y literario, ¿no? La literatura es un discurso subversivo, ¿no? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo entendés esa relación?
Bueno, la historia también es literatura, ¿no? El discurso histórico también es literario y ficcional en un punto, porque son lecturas desde lugares diferentes que se hacen de determinadas realidades, en todo caso, al margen de lo que haya de invención de parte de la literatura. Eso es algo que lo hablaba, por ejemplo, con una historiadora correntina, Gabriela Quiñones, que ayudó en la investigación de mi primera novela histórica, Cautiva, hizo la parte de la investigación, y ella decía eso, como los escritores podemos, los escritores, como llenar esos huecos que el historiador no puede llenar a través de la imaginación, como nos podemos dar esa licencia. O sea que reivindicando el poder de la imaginación de las escritoras o los escritores por sobre las limitaciones que tienen las personas que escriben desde la historia en cuanto tienen que atenerse a los hechos y a los documentos. Esa libertad es la que nada, nos da como más posibilidades en cierto sentido de ir un poquito más allá de lo que pasó.
Claro. Y siempre del mundo, del punto de vista de lo privado, ¿no? De abordar las grandes figuras desde lo privado, ¿no? Y también, bueno, en tu novela los personajes mismos de la reina se liberan, ¿no? A partir de la literatura.
Claro, exacto. Es como, sí, darles como a esos personajes, bueno, además son personajes de ficción en este caso, claro. Pero por ejemplo en Cautivas, la sensación de que, bueno, darles ese permiso que no tuvieron en la historia real.
Claro, sí, sí. Cautivas que relata los destinos de cinco mujeres que fueron tomadas cautivas en la guerra del Paraguay, ¿no?
Claro, sí, la pasaron bastante mal, sí, y después sí. Cuando volvieron fueron muy, bueno... fueron muy miradas desde la sociedad, ¿no? Por un lado, o sea, las dos cosas, hechas bronce también, hechas estatua y al mismo tiempo estigmatizadas,
claro.
Por lo que pudieron, por lo que en realidad fueron de víctimas en Paraguay. Claro. Pero bueno, como está siempre que se mete el sexo de alguna manera, bueno, sirve después para victimizar, no victimizar, estigmatizar. interesar a claro. las mujeres, básicamente.
Bueno, otro libro recomendado de Gabriela. Bueno, y la última, así cortita, Gabriela. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar en la Universidad de las Catacumbas, ¿no? Estos grupos de estudio que se hacían en la época de la dictadura militar o ya terminando la dictadura, ¿no? Que significó un cambio de época también una vez que volvió la democracia para lo que fue la investigación en la universidad, ¿no? Que, y nada más que nada menos estudiaste con Josefina Ludmer, ¿no?
Sí, fue mi gran maestra, gigantesca maestra. Me abrió los ojos. Yo venía justamente eso, de una facultad de letras donde, bueno, cómo se daban las materias, quiénes daban las materias, estaba todo muy de lo que se podía hablar, de lo que no. Mi abuelo siempre me decía, no entiendo por qué no te dan literatura rusa en la facultad. Claro. Y bueno, obvio, ¿por sí, qué? Sí. Pero bueno, cuando empecé a aprender con la China Ludmer, se me abrió la cabeza por la manera de pensar. Hoy pienso desde lo que ella me enseñó y enseño desde lo que ella me transmitió. Así que para mí el gran descubrimiento fue la China Ludmer.
Ah, impresionante.
De la predemocracia y también todos los textos y todo ese mundo. Y es como si claro. hubiera agarrado la cabeza, lo hubiera partido por la mitad y bueno.
Y sus libros son geniales. Te lo contamos, viste, que somos cuatro. El programa estamos haciendo cuatro profesores en letras, así que imagínate. Esa experiencia debe ser impresionante, ¿no, Nelson?
Así es, sí, somos cuatro. Eximios.
No, la eximia es acá, Gabriela.
No, nosotros somos eximios.
Ah, sí. Es monos.
Eximios somos todos, ¿no?
Claro.
Obvio.
Bueno, Gabriela.
De los simios.
No, y también, bueno, hay dos chicas, ¿no? Alba y Andrea, que claro. también dedicadas a la historia, a las artes, en fin, un equipo lindo, digamos.
Así es. Bueno. Gabriela, un gusto hablar con vos, nos encantó haberte tenido. Y bueno, ojalá que se dé esa posibilidad de tener ese programa acá con Nelson. Vamos a ver cómo era. Entrevistas
olímpicas.
Con Nelson y Lucas, para o sea, te vamos a llamar, ¿no? El primer programa.
Bueno, dale, les tomo la palabra. Muchísimas gracias por la entrevista, por estar ahí, por estar escuchando y por darme la oportunidad también de contar.
Y compren La Montonera y compren La Reina, ¿no? ¿Y cuándo tenés el concurso en Dijon? ¿Te avisan, no sabes? ¿De la semana de Dijon?
Sí, es del 9 al 18 de julio.
Bueno, toda la merda.
Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Ya ser finalista es el premio, ya está.
Por supuesto, ya está. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por la onda.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao.
Gracias, Lucas.